Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El Ministerio de Salud Pública anunció el primer fallecimiento por viruela del mono y 3 nuevos casos en Azuay, Los Ríos y Santa Elena.
El gobierno entregó una guía metodológica sobre la focalización de subsidios a la conferencia episcopal.
La Asamblea Nacional rechazó el veto del presidente Guillermo Lasso sobre la ley de uso legítimo de la fuerza.
Guadalupe Llori presentó una nueva acción de protección con la cual busca recuperar la presidencia del legislativo.
Las medidas cautelares que ordenan a la Asamblea Nacional la posesión de Raúl González como superintendente de bancos fueron revocadas.
El excontralor Pablo Celi presentó una acción de protección en contra de la fiscal Diana Salazar y solicitó que se deje de emitir información falsa y descontextualizada en las redes de fiscalía.
El presidente Guillermo Lasso asistió a la posesión del primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en donde además se reunió con representantes de Paraguay, España y México para tratar temas comerciales.
Mediante decreto ejecutivo 524, el presidente Guillermo Lasso designó a Aparicio Caicedo como nuevo consejero de gobierno.
La Policía Nacional incautó 4.3 toneladas de cocaína en Guayaquil, valoradas en 270 millones de dólares.
En la información internacional, Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia y anunció una reforma tributaria.
La explosión de 3 tanques de combustible en Cuba deja hasta el momento una persona fallecida, 16 desaparecidos y un centenar de heridos.
Con el auspicio de
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Con el Cardi.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
El uso y abuso de los recursos judiciales en nuestro país por parte de políticos a todas luces amenaza con la institucionalidad. Nuestros representantes no dejan de sorprendernos y esta vez nuevamente la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Cuando pensábamos que el legislativo hacía intentos, aunque fallidos, para retomar el rumbo, Llori apuesta a recuperar su cargo. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a este su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado de esta jornada. María del Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Estamos lunes 8 de agosto. Revisemos enseguida quiénes van a ser nuestros invitados. Vamos a conversar con Monseñor Luis Cabrera. Él es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Con él hablaremos acerca de la guía metodológica para la Comisión Técnica de Focalización de Subsidio de los Combustibles.
Tendremos también un diálogo con el abogado Julio César Zarango, abogado de Guadalupe Llori, para hablar sobre este nuevo intento por regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cuán legal es y cuáles son las pretensiones de la ex presidenta del Legislativo?
Con la licenciada María Eulalia Silva, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Con ella hablaremos acerca de la minería formal en nuestro país. ¿Cuáles pueden ser sus beneficios? Lo vamos a revisar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Puedes conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, en nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoSEO, en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Aquí inician las noticias.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Ministerio de Salud Pública informó que el país reporta el primer fallecido a causa de la viruela del mono. Mediante una rueda de prensa, Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia Epidemiológica, entregó más detalles al respecto. Escuchemos.
Una de las personas que tenía viruela del mono ha fallecido, pero ha fallecido por complicaciones de su salud preexistentes, es decir, la persona tenía una enfermedad preexistente que estaba ya agravada y con esta condición grave fue que se dio el contagio.
Además, Pérez anunció que existen 3 nuevos casos de la viruela del mono en diferentes provincias del país.
En Ecuador tenemos ya diagnosticados a 10 personas con viruela del mono. Estos 3 nuevos casos que pertenecen uno a la provincia de Los Ríos, una a la provincia de Santa Elena y otro más para la provincia de Azuay. Es decir, estos 3 nuevos casos están distribuidos precisamente por provincias fuera de la provincia de Guayas, que era donde se habían dado los anteriores contactos, y precisamente nosotros ahora mismo estamos haciendo el levantamiento de la información epidemiológica para poder determinar si existen o no algún tipo de relación entre los casos.
En otra información, el pasado sábado 6 de agosto, la Asamblea Nacional se ratificó en los textos originales de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. En Notimundo al Día, Ramiro Narváez, el presidente de la Comisión de Seguridad, destacó que con esta normativa se garantizará a las fuerzas del orden la capacitación, entrenamiento, dotación de armas, municiones, trajes de protección y auspicio legal cuando sea necesario. Además, manifestó que el rechazo a las observaciones enviadas por el presidente Guillermo Lasso responden a que los planteamientos nunca fueron presentados cuando se solicitaron los aportes del Ejecutivo.
Sí, ese es el mensaje que deja el gobierno, pero el gobierno participó en la construcción de esta ley. Mañana vamos a debatir otra ley importante que envió el Ejecutivo y que tuvimos que reestructurarla por la debilidad de su contenido, que es una ley que va a reformar varios cuerpos legales. En vez de criticar las leyes cuando están aprobadas, el gobierno debería participar en el procesamiento de la ley. Eso es hacer patria, eso es trabajar e ir más allá del discurso y ir a las acciones. Hoy día tengo una reunión con el ministro del Interior acá en la provincia del Carchi, y creo que habrá el espacio necesario para conversar respecto a este tema, pero lo raro es que ellos participaron en la estructuración de la ley y cuando les pedimos sus aportes no nos enviaron lo que después envían en el veto. Esa es una falta de responsabilidad por parte del gobierno. No tiene que escudar su ineficiencia culpando a otras instituciones. Que venga y se siente a trabajar con la Asamblea Nacional en nuestra comisión. Las puertas siempre estarán abiertas.
Y luego de la decisión de la Asamblea Nacional de ratificar el texto original de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza en 20 de 21 artículos, el gobierno se pronunció y aseguró que hará uso de su capacidad y facultad para emitir el reglamento general a la ley y así, dentro del marco jurídico existente, entregar a la Policía Nacional lo que el legislativo le ha negado. En un comunicado, el Ministerio de Gobierno se informó que el veto parcial buscaba corregir ambigüedades existentes y permitir una actuación legítima de la policía y las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad en el país, por lo que al no acoger las observaciones se estaría limitando la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad. El ministro del ramo, Francisco Jiménez, aseguró este 8 de agosto que con esta resolución la Asamblea le dio la espalda al país.
Discursos un poco dogmáticos, ellos le dan la espalda al país y se olvidan de lo que es importante para el Ecuador, que es generar condiciones de mayor seguridad frente a la ola de delincuencia que hemos vivido durante los últimos años. Yo creo que la Asamblea pierde una oportunidad de poder acoger las reformas y el veto que había hecho el Ejecutivo, que no era nada extremo, ni tampoco nada extraño, pero sí generaba una serie de condiciones para que la policía y las Fuerzas Armadas puedan hacer su trabajo con mayores herramientas. Hoy hemos perdido esa oportunidad, pero tenemos algunos resquicios que nos da la posibilidad de elaboración del reglamento en el marco de la ley. Por ahí habían algunos que decían que el reglamento no puede reformar la ley, nadie está proponiendo eso. Nosotros actuamos en derecho siempre, pero sí nos permite el reglamento, frente a algunos vacíos que pueda tener la ley o posibilidades de interpretación, aclararlas y sobre todo instrumentar la ley que hoy queda aprobada. Y eso es lo que vamos a hacer.
El presidente Guillermo Lasso fue uno de los invitados a la ceremonia de posesión de Gustavo Petro, nuevo mandatario de Colombia. Previo al evento se reunió en Bogotá con el rey de España, donde se abordaron diversos temas bilaterales como la mejora del acceso y circulación de ecuatorianos en la Unión Europea. En el encuentro, Lasso pidió al rey la eliminación de la visa Schengen, a lo que el monarca se mostró muy receptivo y comprometido en apoyar al país. Según la Cancillería, el equipo ecuatoriano sigue trabajando con el Parlamento Europeo a fin de sumar voluntades que respalden el objetivo. El presidente ecuatoriano indicó que las negociaciones en ese sentido están avanzando en su trámite regular, pero recalcó que el apoyo de su majestad es un aspecto muy importante.
Y durante su estadía en Colombia, el presidente Lasso también mantuvo reuniones con representantes de Paraguay y México. El canciller mexicano Marcelo Ebrard catalogó el encuentro como decisivo, pues consideró que Ecuador y México están muy cerca de llegar a un acuerdo, según informó la Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, tras su reunión con Guillermo Lasso, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ratificó su respaldo a nuestro país.
Que pueden complementarse y un enorme potencial para aumentar nuestros intercambios comerciales. Es una alianza estratégica para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y también en el área de la lucha contra la corrupción, intercambiar las experiencias de la Secretaría Anticorrupción que tiene Paraguay y también Ecuador. Y también, bueno, en todos los compromisos que tenemos con los valores que compartimos, ¿verdad? La defensa de la democracia, la defensa de la libertad.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, informó que fueron revocadas las medidas cautelares e inadmitida la acción de protección que aprobó un juez del cantón San Jacinto de Yaguachi, en Guayas, sobre la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. En Notimundo a la Carta, Ulloa explicó que en este caso no existen dos sentencias y aseguró que la única reconocida es la emitida por la jueza de San Borondón, quien decidió anular la resolución de designación del superintendente de bancos, así como disponer al presidente del Consejo de Participación Ciudadana que solicite al Ejecutivo una nueva terna y de esta manera poder continuar con el proceso.
Ningún juez puede emitir medidas cautelares sobre una decisión judicial, en este caso una sentencia constitucional. Eso está prohibido por la ley. Entonces, no sé cómo el señor juez, yo no voy a hacer ningún juicio de valor, soy muy respetuoso de la función judicial. Mi lucha siempre ha sido en los tribunales a través de los recursos horizontales o verticales que contempla la ley, pero en este caso el señor juez es incompetente y el señor juez no podía emitir medidas cautelares sobre una decisión judicial. Peor aún, dar la disposición para posesionar a una autoridad con una resolución que ha sido declarada nula por la Autoridad de Control Constitucional.
El ex contralor Pablo Celi presentó una acción de protección en contra de la fiscal general del estado, Diana Salazar. Según el documento presentado por Marcelo Ron, abogado de Celi, la medida cautelar solicitada consiste en que se disponga a la fiscal Diana Salazar la prohibición de emitir información no veraz y descontextualizada en su cuenta de Twitter, redes sociales y medios de comunicación impresos y digitales sobre el proceso judicial por el delito de delincuencia organizada, conocido como el caso Las Torres. Como antecedente, Celi explicaría que en la la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General del Estado se estaría difundiendo de forma reiterada información falsa y sesgada sobre dos pruebas periciales que se han evacuado en la audiencia de juicio dentro de este caso, el cual lleva 17 días de audiencia. Esta diligencia está suspendida desde el pasado 21 de julio último y se retomará el 16 de agosto próximo.
Información inmediata.
Mutualista Pichincha hace realidad el sueño de la casa propia. Abre un plan de ahorro Mi Vivienda y hace realidad el sueño de tu casa. Además, participas por una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Abre la cuenta en su sitio web o en cualquiera de las agencias. Visita la zona gourmet de Mall El Jardín, super ambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica, hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites. Agenda ya tu cita al 098-854-6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean, en Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El pasado 7 de agosto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregó una guía metodológica a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para iniciar el trabajo de la Comisión Técnica Especializada en la focalización de subsidios a los combustibles.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Y este momento el contacto es con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para hablar sobre este camino que se ha trazado ya en busca de la focalización del subsidio a los combustibles. Monseñor Cabrera, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de vernos y listo para poder compartir alguna información que espero sea de interés para la ciudadanía en general y de una manera particular también para las partes que están implicadas en este momento en el diálogo. Más sí. Aún sobre el tema que usted ha mencionado, sobre la focalización de los subsidios de los combustibles.
Sin duda es de interés, creo que de todos los ecuatorianos, hay expectativa por lo que pueda salir de estos diálogos entre el gobierno y la CONAIE, por supuesto con la mediación y esta y este este aporte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Habrá, parece que ya algunas algunos temas delineados respecto de la focalización para saber a quién y cómo serán los subsidios. Hay un camino trazado y eso se ha informado ya en estas últimas horas.
Bueno, dada la complejidad del tema, la mesa técnica de diálogo vio conveniente nombrar una subcomisión de carácter técnico, de tal manera que sea esa subcomisión la que indique los diferentes escenarios, las posibilidades y los mecanismos concretos, cómo se manejaría el tema de los subsidios. Por supuesto, una vez que se identifiquen los sectores, hacia dónde se orientarían los subsidios. Esta subcomisión técnica estará conformada por dos técnicos de cada una de las organizaciones y también de parte del gobierno. Estamos hablando de 6 técnicos del mundo indígena y 6 técnicos del gobierno por esa equidad de representantes. Entonces, esta mesa, esta subcomisión técnica tendría que ser conformada cuanto antes y comenzar a trabajar. A propósito, se ha querido insistir en que se trata de una subcomisión técnica, de tal manera que las decisiones de carácter político, eso se lo haga después ya en la mesa propiamente denominada. Entonces, estamos a la expectativa de la conformación y del trabajo que esta subcomisión técnica lo haga cuanto antes y presente a la mesa para su consideración.
Se han definido, Monseñor, 3 puntos básicos en este camino o en esta hoja de ruta que ha sido llamada de esta forma, y uno de ellos, por ejemplo, es definir criterios de elegibilidad para ser excluido o incluido en los subsidios, y esto tiene que ver con los requisitos y condiciones para ser parte o beneficiario del subsidio.
¿En qué sentido podríamos un poco desglosar estos criterios de elegibilidad? Porque se hablaba en inicio, una de las propuestas que salió del sector indígena con uno de los asesores, Henry Llanes, él planteaba, por ejemplo, esta suerte de establecer tres carriles, quienes requieren el subsidio completo, quienes requieren un subsidio parcial y quienes no necesitan el subsidio.
Bueno, yo creo que esas propuestas ya fueron estudiadas en la mesa técnica apropiada. Y por eso insisto, cuando descubrieron o fueron conscientes de que los problemas no son tan simples, entonces ahí cuando decidieron que se conformara esa subcomisión eminentemente técnica, de tal forma que son ellos, los miembros de esa comisión, los encargados, entonces repito, pues de presentar ya luego a la mesa los diferentes escenarios o posibilidades, de tal manera que eso está, yo me permito decir, está pendiente. Yo creo que la ciudadanía debe conocer, ¿no? Pero lo importante es, como digo, tomar conciencia de lo difícil. Por eso insisto en la palabra, la complejidad. No es tan fácil, primero, identificar hacia dónde se deberían dirigirse los subsidios. Y luego ya la aplicación, las formas técnicas, tanto jurídicas como administrativas, en fin, todo ese tipo de detalles. Por eso yo no me aventuro, no me atrevo pues a adelantar absolutamente nada hasta no tener el informe de los expertos, de los técnicos. Esperamos que cuanto antes lo hagan. Lógicamente sabemos que no es de la noche a la mañana, pues llevará su tiempo, pero en todo caso estamos pendientes de su parecer o de su propuesta, mejor dicho, la propuesta técnica que debe llegar a la mesa indicada.
Al ser, como usted lo ha mencionado, monseñor, un tema complejo, sin duda es uno de los temas quizá el más difícil de tratar, tomando en cuenta que uno de los centros de la protesta del paro nacional fue precisamente el precio de los combustibles. Al ser este tema tan complejo, ¿usted cómo ve a las partes? ¿Cómo ve la predisposición tanto de los representantes del gobierno como de los representantes del sector indígena? ¿Hay opciones de que esto no pueda, no sea un freno en este proceso de diálogo? ¿Hay opciones de que esto fluya, de que esto pueda avanzar a pesar de la complejidad?
Bueno, yo creo que sí, sin ser ingenuo. Lo que pasa es que, digamos, no podemos deslindar un tema de carácter eminentemente político. Entonces, cuando se mezcla lo técnico con lo político, es muy difícil, muy difícil. No nos olvidemos que los combustibles en esas últimas décadas se transformaron en una bandera de lucha, una bandera para poner y quitar presidentes. Entonces esa connotación política es la que se ha querido justamente deslindar para que sean los técnicos, desde un análisis objetivo, lo más realista posible, que digan, señores, ¿es posible o no es posible? ¿No? Lógicamente que en la práctica es complicado. Sin embargo, yo creo que las partes, al decidir que sea eminentemente técnica y no de carácter deliberativo, político, decisional, entonces yo creo que se ha dado un paso enorme. No fue fácil llegar a aceptar que sea una mesa, insisto, técnica 100%.
Ahora, monseñor, ¿no hay un riesgo de que haya otros sectores que se sientan discriminados, que se sientan desplazados de este proceso de diálogo? Sectores que igualmente tienen interés en que se delimite el tema de del subsidio a los combustibles, por ejemplo, el sector industrial, agrícola, el sector de la producción, el sector del transporte, porque aquí vemos representado, sí, el sector indígena, que de alguna forma tiene conversaciones, vínculos, han estado también presentes en los diálogos del sector del transporte, por ejemplo, pero puede haber una suerte de molestia por parte de estos sectores que se sientan desplazados de estas conversaciones. El sector del transporte hemos mencionado, la producción, sector agrícola.
Ahora, yo creo que esta mesa técnica, antes de emitir su informe, deberá tratar las diferentes propuestas que se han hecho. De hecho, nosotros hemos canalizado hacia la mesa técnica varias propuestas que han venido justamente de los sectores y de personas que están involucradas también o que tienen que ver directamente con el tema de los combustibles. Entonces, como digo, es una mesa que, o esta subcomisión, para ser preciso, la subcomisión deberá considerar Por supuesto, lo que usted acaba de mencionar, porque el tema de los combustibles afecta a todos los ecuatorianos y no exclusivamente a un sector. Entonces, esperemos, utilizo esa palabra, esperar hasta que se constituya esa mesa, trabajen y a ver qué nos ofrece, qué posibilidades o qué escenarios, como se dice ahí, pues nos describen y qué forma práctica se va a llevar adelante.
¿Puede ser esta, este listado de especialistas que serán invitados a la comisión, puede ser integrado quizá también por representantes de estos sectores que puedan dar su, su voz de experiencia respecto de lo que ocurre, como mencionábamos, en el sector industrial, por ejemplo?
Claro, de hecho, por ejemplo, en esa subcomisión, para que coordine, para que modere, necesariamente hay que poner una persona, un representante, como hemos estado haciendo hasta ahora, de las universidades, sea de la Salesiana, de la Católica o de la Central, pero una persona que conozca también técnicamente eso y esté abierta justamente a las diferentes propuestas que vengan de los diferentes sectores que usted acaba de mencionarlos. Entonces yo creo que desde esa perspectiva se podría garantizar que se tengan en cuenta, yo digo, si no todas, la mayor parte de posibilidades.
Y no se está dejando de lado también al, al resto de ciudadanos que seguramente no fueron parte de la protesta, que seguramente no fueron parte de la, de la, de los reclamos, no son parte de los reclamos, pero sí tienen un nivel de afectación importante en el tema de los subsidios. El subsidio no, y no se habla en este caso exclusivamente de los combustibles para los vehículos, para movilizarse. También hay un tema de subsidio en el caso del, del gas de uso doméstico, que desde varios sectores se reclama también una determinación dentro de este proceso.
Claro, de hecho el tema de los subsidios es mucho más amplio.
Así es.
Que de los combustibles o el gas. Hay muchos subsidios que se han hablado también de manera abierta, que muchas industriales reciben, o muchas empresas también lo están percibiendo del Estado. Entonces, por eso decía, hay que sincerar, ver cuánto, qué tipo de subsidios el Estado ofrece, y entre esos, lógicamente, quizás es el mayor, el más grande de todos, es el de los combustibles. Entonces, por eso, como ven, no es un tema de fácil resolución o de fácil, pues, consideración.
¿Cuál es el tema más complicado que ustedes han evaluado en este proceso de diálogo?
Bueno, hasta el momento, pues, el de los combustibles, pero también los otros. Por ejemplo, digo, el mismo, lo de la regulación de precios. Es otro tema delicado. Entonces, igualmente, porque hay posiciones extremas, desde la una de liberalizar todos los precios y la otra, pues, de congelar precios a enero, febrero. Entonces, es imposible, son posiciones, como ven, pues, radicales, porque están polarizadas. Igualmente, tienen que trabajar mucho. Pues, otro tema realmente también bastante difícil es de los recursos naturales, porque entra la minería. Y todo lo que implica la minería, no solamente el aspecto económico, social, político, sino también cultural, en fin. Entonces yo creo que todos los temas están interrelacionados. Yo creo que lo positivo ha sido tomar conciencia justamente de esa complejidad de los temas, la interconexión que existe un tema de otro tema, que no solo puede trabajar de una manera aislada, y todos los protagonistas que entran en este diálogo. Por ejemplo, cuando se habla del Estado, el Estado realmente uno va percibiendo que es, ¿cómo le digo? No sé si un ente jurídico demasiado complicado. Hay tantas instituciones y cada una de ellas tiene sus propios procesos, su propia dinámica y luego sus competencias, sus funciones. Pero la gran pregunta es cómo armonizar eso, cómo hacer que todas las instituciones públicas que están implicadas en ese tema trabajen de una manera coordinada. Pero el tomar conciencia de eso ha hecho también que las partes vean que no tienen la última palabra, que es necesario abrirse también a otros sectores. Se han dado cuenta, y lo digo así abiertamente, de sus limitaciones, de tal forma que no tienen, pues, la varita mágica para solucionar todos los problemas del país. Y hay la necesidad de abrirse, de escuchar, de recibir a otros grupos que vengan, que den su parecer. Entonces yo creo que eso abre las posibilidades también para una mayor participación. Lógicamente eso puede entorpecer a lo mejor los tiempos, pero yo creo que desde el punto de vista ya analítico, yo creo que es importante también considerar esos diferentes aspectos.
Sobre este tema precisamente va la última pregunta, monseñor. El tiempo apremia y desde varios sectores, quienes están presentes dentro de este proceso de diálogo han cuestionado la agilidad con la cual se están solventando los problemas y con la cual se están tomando las decisiones. ¿Alcanzarán estos 90 días planteados desde el inicio?
Bueno, sabe que el día miércoles anterior tuvimos una reunión en la mesa de coordinación y trabajamos justamente este tema del tiempo. Decíamos, mire, prácticamente 30 días se nos han agotado, porque del 13 de julio al 13 de agosto, que ya queda poco, es prácticamente un mes.
Un tercio del tiempo está agotado y no hay...
Exactamente.
No hay luces.
Ahí se tomó la decisión de que primero haya un día cero que hemos llamado. Un día cero.
La mesa cero también que se llamó así.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces para organizar, en fin. Luego comienzan los 5 días, pero tienen que ser continuos, con una modalidad que me pareció interesante. Al primer día llegan ya las partes con propuestas concretas. Si logran acuerdos, ahí termina la mesa. Pero si no es posible, van a un segundo día que se trabaja de una manera separada. El gobierno por un lado y los indígenas por otro. Pasarían al tercer día. Nuevamente las propuestas, la discusión. Y si hay acuerdos de ahí, entonces ya concluye la mesa. Pero si hay todavía temas pendientes, se va a un cuarto día a trabajar también por separado. Y finalmente se llegaría al quinto día, que sería el último. Entonces, en el quinto día ya se llegan acuerdos o desacuerdos o temas pendientes y se concluye ya con un acta. Entonces, me parece esta decisión de que los temas se trabajen de una manera continua dentro de los 5 días, eso ayudaría a que en los 60 días que nos quedan sí se puedan trabajar los temas que están pendientes. Y yo creo que eso es importante que la ciudadanía lo conozca y así pues apoyar también esas iniciativas.
¿Funcionó ya la mesa cero?
Es decir, estamos en eso. Lógicamente también hay un punto que eso debe saber la ciudadanía. Se dijo, pues desde el inicio se decía que hay que priorizar los temas, uh-huh, el orden. Pero como criterio se tomó que se inicien 2 mesas simultáneamente, una de alta complejidad y otra de menor complejidad. Por eso que se propuso, recuerda usted, lo de los combustibles de alta complejidad y lo de la condonación de menor complejidad. Entonces, se ha pedido al sector indígena que ellos nos enviaran esa priorización para poner en consideración con el gobierno y luego ya tomar una decisión. Pero hay que decirlo públicamente. Eso fue el día miércoles pasado, que había quedado que hasta el viernes se nos hiciera llegar. Pero todavía no hemos recibido. Esperemos que hasta mañana o máximo hasta el miércoles ya tengamos esa priorización, de tal forma pues que además de la mesa que ya está abierta, ¿no?, la mesa sobre el control de precios, podamos abrir otras 2 mesas. Pero esas son las limitaciones también. Esperemos, como digo, que los del sector indígena nos den a llegar cuanto antes, y por eso públicamente lo digo, para aquellos que asumieron ese compromiso, pues lo cumplan de una manera ágil y práctica que es tan necesario para continuar el diálogo.
Y es lo que todos esperamos, decisiones y acuerdos en función de que se resuelvan los temas complejos entre el gobierno, la CONAIE y también varios sectores que estamos pendientes de lo que ocurre en estas mesas de diálogo. Monseñor, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Una buena noche.
Gracias, una buena noche. Ha sido monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, hablando sobre este proceso de diálogos, algunas de las mesas donde hay mayor dificultad. Ha mencionado monseñor Cabrera el tema del subsidio, el tema de la regulación de precios, el tema también de recursos naturales. Afinan detalles para lograr en los próximos 60 días agotar todos los temas pendientes y que el tiempo no sea pues uno de los mayores problemas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Guillermo Lasso emitió un nuevo decreto ejecutivo a través del cual se elimina la figura ad honorem del cargo que desempeña el consejero de gobierno Aparicio Caicedo. A través del decreto 524 se establece que se elimina el término ad honorem. Tras esta decisión, Caicedo será incorporado como servidor público en calidad de consejero de gobierno, cuyas responsabilidades y actividades se enfocarán en asesorar políticamente al presidente de la República, coordinar con las demás instituciones del Estado acciones para el cumplimiento de sus funciones, realizar recomendaciones acerca del seguimiento y cumplimiento del plan de gobierno y otras labores que el presidente de la República le delegue.
El domingo 7 de agosto venció el plazo para conformar alianzas electorales para la contienda seccional de febrero del 2023. El Consejo Nacional Electoral registró alrededor de 150 acuerdos que se conformaron a nivel provincial, cantonal y parroquial. El próximo 5 de febrero del 2023 se realizarán las elecciones de alcaldes, concejales urbanos y rurales, prefectos y viceprefectos y vocales de juntas parroquiales, para lo que hay 279 organizaciones políticas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, las cuales pueden postular candidatos. Según el último reporte de este fin de semana, se registraron 143 alianzas en el sistema informático oficial a nivel nacional. De ellas, 94 fueron inscritas y 49 estaban en proceso de verificación de requisitos en las delegaciones provinciales.
En el marco de las elecciones seccionales del 2023 se renovó el convenio que busca combatir a la desinformación y la violencia política por parte del Consejo Nacional Electoral y Fundamedios. En Notimundo al Día, César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, informó que se llevan adelante talleres de capacitaciones para fortalecer el trabajo de la prensa antes y durante los comicios.
Hemos visto también
Una Medios registra las agresiones contra la prensa desde hace 15 años y hemos podido detectar cómo en los procesos electorales sí hay picos de agresiones contra la prensa. ¿No es cierto? Esto históricamente sucede, se vuelve el trabajo periodístico mucho más vulnerable y ahora lo que estamos tratando de hacer con el Consejo Nacional Electoral es proporcionar a los periodistas en las 24 provincias del país las mejores herramientas para su autoprotección. Hemos diseñado, hemos publicado, se va a lanzar ya o se está lanzando. La semana pasada tuvimos un primer taller para los periodistas de Tungurahua. Esta semana vamos a tener más talleres, como digo, vamos a llegar a las 24 provincias del país y les entregaremos un manual de autoprotección y de protección y además tratar de mejorar las habilidades del periodista para, conociendo de mejor forma los procesos electorales, pueda también protegerse de mejor forma.
El nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior amplía la posibilidad de aplicación de nuevas carreras y programas universitarios. En Notimundo a la Carta, María Cabanilla, rectora de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, aseguró que esta medida es positiva para la comunidad académica porque se recupera la autonomía en las universidades y que el aumento de ofertas académicas no va a afectar la calidad de las mismas.
La academia ha venido trabajando en procesos de acreditación que nos han dejado claros los distintos estándares de calidad que debemos cumplir para las carreras. El aumentar nuestra oferta de carreras realmente no va a afectar la calidad, puesto que cada una de ellas puede ser creada con la misma calidad de las carreras que ya existen. Ahora, yo sí quisiera aclarar algo. El reglamento de la ley no es que nos permite aleatoriamente abrir carreras por abrir. El CES debe revisar el formato establecido y debe revisar la información que nosotros como universidad le entregamos por cada carrera planteada. La diferencia está en que existe un límite de 45 días para poderla aprobar. Recordemos que en años anteriores se tomaba 1 hasta 2 años uh-huh. en que nos puedan aprobar una carrera.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Estado ecuatoriano organizaron el evento de presentación de los principales hallazgos del Informe Mundial de Drogas 2022. El canciller Juan Carlos Holguín señaló que la presentación de este documento es un hecho histórico en nuestro país. Por su parte, el representante de UNOT, que para Perú y Ecuador, Antonio de Leo, destacó el aumento de la producción y tráfico de drogas a nivel global, las tendencias en el consumo de estas sustancias y su implicación en la salud pública. Escuchemos.
Sobre el control de la oferta, quisiera volver a mencionar que resaltar que Ecuador es el tercer país con mayores incautaciones de cocaína, luego de Colombia y Estados Unidos, con el 6.5% a nivel mundial en 2020. Y quisiera dirigir nuevamente nuestro reconocimiento y felicitación al Ministerio de Interior, a la Policía Nacional, al Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, que trabajan de manera articulada con nuestro programa de control de contenedores y reiteramos nuestra disposición para continuar con este exitoso programa que en el caso de Ecuador ha tenido grandes logros, convirtiendo a Ecuador en el país que más incautó en 2021 respecto de todos aquellos en los cuales operan las unidades de control portuario. En la misma línea, como parte de los importantes esfuerzos del Ecuador en materia de incautación, la incautación de sustancias químicas también ha aumentado y con ello la necesidad de un manejo adecuado de estas en depósito.
Y atención, la Policía Nacional incautó 4.3 toneladas de cocaína en Guayaquil durante 2 operativos en la zona portuaria al sur de la ciudad. Los 2 cargamentos tenían como destino Chipre y Bélgica en Europa. La droga estaba valorada en $270 millones en el exterior. El cargamento más grande de 2.5 toneladas se detectó el sábado 6 de agosto en el puerto marítimo en un cargamento de piña congelada. El general Víctor Hugo Zárate, comandante de la zona 8 de la policía, ofreció más detalles sobre este operativo.
Es así que la Policía Nacional, a través de su unidad
de Puertos y Aeropuertos desarrolla el operativo denominado Emperador. Gracias a las diferentes técnicas investigativas, la técnica analítica y por información reservada, se logra ubicar un contenedor en una parte muy cercana a uno de los puertos de acá de la ciudad, dentro de una bodega, un contenedor que estaba sobre un tráiler, el mismo que transportaba banano. Dentro de 28 sacos, una vez abierto, se ubican 1.654 paquetes rectangulares. Y una vez sometidas a las pruebas de campo respectivas, dan positivo para cocaína. Se tiene conocimiento también que este contenedor sería parte de 100 contenedores que tenían como destino la isla de Chipre, frente a Turquía. También se puede constatar que en los últimos 2 años no hemos tenido como destino de exportación esta isla. Se tiene como peso bruto 1 tonelada.
Zárate también informó sobre el cargamento que tenía como destino Bélgica.
Ejecuta la operación Armagedón. Este ya al interior del puerto marítimo de Guayaquil, mediante igual técnica analítica, perfilamiento de los contenedores, los diferentes indicios y con el apoyo de la unidad canina del CAN de nombre Jumper, se logra ubicar y revisar un contenedor, el mismo que contenía 102 cajas que transportaban piña congelada, un aproximado de 2.550 paquetes rectangulares. Igual, realizado las pruebas de campo, da positivo para cocaína. Su destino final se tiene o se prevé que era Bélgica. Se evitó que 25 millones de dosis lleguen igual a los mercados internacionales como parte de la responsabilidad social que tenemos como policías. Cabe recalcar también a ustedes que gracias al trabajo integral que viene desarrollando Policía Nacional, unificado los tres ejes en la zona 8, actualmente tenemos un decomiso de 63.17 toneladas de droga.
Información inmediata.
Comienza a ahorrar para tu casa propia con Mutualista Pichincha y su plan de ahorro, Mi Vivienda. Además, participarás en el sorteo de una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Ve ya a cualquiera de sus agencias y abre tu cuenta para hacer realidad el sueño de tu casa propia. Visita la zona gourmet de Mole El Jardín, super ambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo puedes perder, es el sitio ideal para un after office. En Coprogreso la confianza se triplica, ahora somos triple A menos. Mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más. En la Cámara de Comercio de Quito, llámanos al 098-475-3529. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars Baile Park. Gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica, hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites. Agenda ya tu cita al 098-854-6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Puedes conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live. Nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoS, o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Hola, mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea. Sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos, la verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean, en
Diario Expreso, estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Luego de más de 2 meses de su destitución como presidenta de la Asamblea Nacional, la legisladora por Pachacútic, Guadalupe Yori, presentó el pasado 5 de agosto una acción de protección para intentar recuperar su cargo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
En este momento el contacto es con el doctor Julio César Zarango, abogado de Guadalupe Yori, para hablar sobre este nuevo intento por regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Doctor Zarango, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia.
Gracias, doctor. Este es un nuevo intento. ¿En qué consiste esta acción de protección que ha presentado el pasado viernes la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori? ¿Cuáles son, entre otras, las pretensiones?
Bueno, este es el primer intento, porque los anteriores era por aplacar, por parar esa violación que estaba siendo objeto la presidenta. Ahí fueron medidas cautelares. Esta es la acción de protección por la destitución del Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que jamás permitieron el acceso a una justicia independiente e imparcial. También porque se vulneró el debido proceso en el artículo 76, numeral 3, artículo 76, numeral 7, literales A, B y C, relacionados con el derecho a la defensa, y el artículo 82 exclusivamente relacionado con la seguridad jurídica. Esto es el respeto al ordenamiento jurídico en la restricción de derechos humanos.
¿Hubo un proceso dentro del legislativo para esto?
Justamente, hubo un proceso, pero un proceso que tenía que ser independiente e imparcial, garantizar los derechos. Uno de los derechos es el derecho a la defensa, a presentar los descargos que se crea asistido, a darle el tiempo suficiente, a ser notificada con el tiempo suficiente a la persona que se van a restringir los derechos. Y ello también conlleva, pues, una justicia independiente, imparcial. Un juez o administrativo que no le dé el tiempo suficiente no es un juez independiente, no es un juez imparcial, no se está tramitando de acuerdo con el principio de legalidad y el trámite propio para cada procedimiento. No se está respetando los procedimientos, no se está respetando los reglamentos, ni la ley, ni la constitución, ni los tratados y convenios internacionales, ¿no? El día de la destitución, la señora a Guadalupe Yori no estuvo presente. ¿Por qué? Porque dentro del trámite del orden del día de la sesión no constaba el proceso de discutirse el informe emitido por la comisión pluripartidista, pero ellos, en una manera totalmente apresurada, pidieron un cambio del orden del día, como que si se tratara de una construcción de una ley, de un debate de una ley, de una resolución. Lamentablemente, eso no se puede hacer cuando se trata de derechos humanos.
En el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, ella ya tuvo una negativa sobre los mismos hechos por parte de la Corte Provincial de Pichincha. Eso se ha recordado inclusive en estas últimas horas a propósito de esta nueva acción de protección. ¿Por qué insistir en esto?
No son sobre los mismos hechos, señor periodista y pueblo ecuatoriano. Los hechos que fueron juzgados fueron lo que resolvió a trámite el Consejo Administrativo Legislativo. Eso fue lo que resolvió la jueza de primer nivel y la Corte Provincial. No fue sobre la destitución. Que quede totalmente claro, no son los mismos hechos.
Se demoraron durante todo la segunda mitad del mes de julio, el equipo jurídico de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, analizó esta opción para buscar precisamente este nuevo camino para regresar al legislativo.
Justamente se está haciendo todo el procedimiento que la Constitución, los tratados y convenios internacionales así lo prescriben, así lo disponen, para que verdaderamente no pueda haber este tipo de resoluciones, de fallos que son totalmente violatorios a la Constitución, a las garantías de un debido proceso, a la seguridad jurídica. Eso nos causa desconfianza. Eso no puede pasar en un país donde estamos en un estado constitucional de derechos. Entonces, las cosas tienen que hacerse de acuerdo con la Constitución y los tratados y convenios internacionales cuando se trate de derechos humanos. Por más asamblea, no tiene patente de corso para violar derechos humanos. El derecho a la defensa es un derecho humano de que a toda persona, empleado público, privado, quien sea, le asisten para comparecer ante un juez independiente, ante un tribunal independiente, que se protejan esas garantías jurisdiccionales, que se proteja esa igualdad ante la ley.
La interpretación que se da en varios ámbitos es que la señora Yori intenta aferrarse al cargo de presidenta. Hizo varios intentos mientras ocurrió lo que ocurrió dentro del legislativo, con la creación de la comisión pluripartidista, con lo resuelto por el CAL, después ya con la sesión. Ahora vemos esta acción de protección. ¿Cuál es un poco también la intención de fondo? Tomando en cuenta que además, en el proceso de lo que ocurrió en la Corte Provincial, hubo y estalló este escándalo de los audios filtrados, donde se le escuchaba a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, claramente interponer sus oficios y pedir favores para Guadalupe Yori, algo que está siendo parte de un proceso de investigación, y esto está en la Fiscalía, también está dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo interpretar todo esto, todos estos intentos por varias vías de Guadalupe Yori por quedarse en la presidencia?
Yo creo que la señora Guadalupe Yori no tiene esa condición de aferrarse a un cargo.
Parece que sí.
Ella tiende exclusivamente a que se garanticen los derechos humanos. Ella ya ha sufrido violaciones anteriormente de los derechos humanos, de gente, de funcionarios públicos que abusando del poder quieren hacer tabla rasa de ellos. Entonces, en el caso presente, aquí también se ha hecho presente la dictadura del voto sin tener elementos probatorios, sin tener realmente una causa justa que sea para sancionarle o para destituirle, lo han realizado. Entonces, ahí que tiene que siempre luchar por eso, porque verdaderamente se cumpla con ese debido proceso. Si bien es cierto, usted dice, han habido audios de favorecimientos, pero esos son otro tipo de cuestiones. Lamentablemente, son audios que se pusieron a consideración de grabaciones clandestinas que justamente hacen pues apología del delito. O sea que aquí está tranquilamente permitido violar la intimidad personal, la intimidad de las personas que se reúnen, conversan de manera clandestina, les graban y justamente vienen a presentar de manera cortada ciertos audios que dicen en ciertos momentos ciertas palabras, pero no está totalmente el audio en su contexto, pues, ¿no? Porque eso dura bastante.
Bueno, hay frases bastante claras de lo que se menciona ahí, y bueno, no vamos a entrar en el proceso de investigación que está ya en manos de Fiscalía, pero ahí había una clara intención por parte del Consejo de la Judicatura, aparente intención de salvar a Yori, porque eso de alguna forma garantizaba que no se dé, no se lleve delante el juicio político. Hoy están frente a un juicio político que está ya en pleno curso en la Asamblea Nacional, y podría ser esta una carta del Consejo de la Judicatura para echarse abajo el juicio político.
Mire, pueblo ecuatoriano, si nosotros juzgamos por subjetividades, por suposiciones, la situación es bastante difícil, ¿no? Cuando nos toque a nosotros también, en alguna parte de la vida, hacer estas suposiciones, subjetividades, es terriblemente malo, porque verdaderamente no dejamos que los jueces hagan su trabajo. Anticipamos ciertos criterios que no vienen al caso. Lamentablemente, en derecho las pruebas son las que hablan, las pruebas son las que justifican realmente si se ha cometido o no se ha cometido la infracción administrativa o penal o civil.
Varias de estas interpretaciones que se han hecho en este camino, lo han hecho constitucionalistas, lo han hecho analistas, políticos, jurídicos, han tenido cierta validez, porque recuerdo lo que está ocurriendo ahora mismo con el superintendente de bancos. Parte de una terna que envía el Ejecutivo, al final hubo un capricho de que el Ejecutivo tampoco le gustaba el nombre, y ya vemos lo que ha pasado. Vía acciones de protección, vía medidas cautelares, hemos visto el uso y abuso por parte de los políticos, principalmente, de este tipo de acciones judiciales. Por eso los cuestionamientos y por eso estas que usted llama subjetividades.
Bueno, yo creo que yo respeto muchísimo, como el que más, las personas que opinan, que dan su criterio, porque esa es la libertad de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Pero yo me remito exclusivamente a las pruebas. Y las pruebas, pues, tienen que ser lícitas, tienen que ser actuadas, ejecutadas de manera legal. Así lo dispone el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República. Serán nulas, de nulidad absoluta, las pruebas que sean indebidamente actuadas. Yo en eso es lo que me encamino, en eso es lo que siempre pongo énfasis, y los derechos tienen que ser debidamente garantizados, tienen que ser debidamente tutelados dentro de una constitución, dentro de un estado de derecho, dentro de un país que la soberanía radica en el pueblo, cuya obediencia nace de la autoridad, que es el pueblo, el soberano. Yo creo que desde ahí debemos de partir para que verdaderamente hacer responsables a las autoridades para que actúen de manera imparcial, de manera independiente y autónoma. Yo creo que eso es súper importante, y con eso conllevaríamos a un respeto claro y preciso de lo que es la seguridad jurídica y la confianza que deben tener todas las personas en la administración de justicia. Porque sí, si
básicamente
empezamos con subjetivizar, créame que le hacemos un gran daño.
Y ese es uno de los graves problemas que nos ha heredado la clase política en general, la falta de confianza que tenemos en general los ciudadanos sobre la administración de justicia, sobre la Asamblea Nacional, sobre el Ejecutivo, los poderes en general, las autoridades del Estado. Una última pregunta, doctor Sarango. En este escrito de la acción de protección, ustedes piden también medidas cautelares, ¿es así?
Bueno, nosotros estamos pidiendo medidas cautelares. Las medidas cautelares son para que cese el daño, para que se...
En concreto, ¿cuáles son las medidas cautelares que están pidiendo?
Bueno, las medidas cautelares son que los jueces califiquen de manera inmediata la acción de protección y pasen tranquilamente a que convoquen a una audiencia para que las partes hagan valer sus derechos, y justamente una vez ya realizada esta audiencia, los jueces o la jueza tenga la libertad de analizar todos los alegatos, todas las pruebas de descargo que ponga la Asamblea Nacional, pues, y ellos fallen de manera independiente, de manera...
¿Piden medidas cautelares contra los asambleístas que decidieron la destitución de Guadalupe Yori?
Por supuesto, ellos tendrán que...
¿Ustedes piden la destitución de los asambleístas que decidieron?
No, eso, No, no, eso no cabe en acción de protección.
Uh-huh. En las medidas cautelares.
No. Lo único que cabe en la acción de protección es la declaratoria de la violación de los derechos y la reparación de los mismos. Nada más. Aquí no cabe destitución de asambleístas en absoluto.
Están esperando entonces la resolución por parte de la jueza sobre el pedido de volver al cargo de presidenta.
La declaratoria de la violación de los derechos y la reparación de los mismos.
Esperamos entonces la resolución de la jueza. Estaremos pendientes de lo que ocurre en este caso. Doctor Sarango, gracias por estar con nosotros.
A usted, Fausto, muchísimas gracias. Agradecido por su entrevista.
Gracias. Ha sido el abogado Julio César Sarango, abogado de Guadalupe Llori, hablando sobre este nuevo intento por recuperar el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Desde el pasado 12 de julio se resolvió una de las últimas instancias judiciales, una acción de protección en la Corte Provincial. Esta vez, nuevamente, un intento por retomar el cargo. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito. Lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
En la ceremonia de posesión, Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, destacó el cambio que quiere para el país, que por primera vez tiene a un mandatario de izquierda y progresista. Entre otros temas, Petro confirmó que presentará al Congreso una reforma tributaria enfocada en lo social para conseguir recursos para ayudar a la población más vulnerable.
Basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia. El llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna. Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz.
El Clan del Golfo, grupo criminal más grande de Colombia, anunció su voluntad de acogerse a lo que el gobierno entrante de Gustavo Petro ha denominado como la paz total. En un comunicado, el grupo armado informó que, consecuentes con estas fechas históricas, se decreta un cese unilateral de hostilidades ofensivas como expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto. Cita el documento firmado por el Estado Mayor de esta organización irregular. El pronunciamiento se da días después de que el Clan del Golfo ejecutara a una ofensiva criminal denominada Plan Pistola contra los miembros de la fuerza pública, que dejó al menos 36 policías en servicio activo muertos.
La presidencia de Cuba informó en su cuenta de Twitter que un tercer tanque de combustible colapsó en el puerto de la ciudad de Matanzas, luego del derramamiento que se había generado en el segundo de esos tanques, producto del incendio que comenzó el viernes 5 de agosto. Hasta el momento, estas explosiones han dejado un bombero fallecido, otros 17 desaparecidos y aproximadamente 121 personas heridas. De acuerdo con las autoridades, el incendio masivo fue causado por un rayo en una instalación de almacenamiento de petróleo. Mario Sabines, gobernador de Matanzas, entregó más detalles al respecto.
Efectivamente, el riesgo que habíamos anunciado ocurrió, y el tanque, el incendio que había en el segundo tanque comprometió entonces el tercer tanque, que ahora está incendiado de la manera que se había visto anteriormente, funcionando como un pebetero olímpico, como un fogón. Y eso es lo que está ocurriendo ahora ahí, con muy poca visibilidad, porque hay mucho humo. A partir de que cuando la explosión que todos vimos con mucha altura, lo que pasó fue que se esparció el contenido del tanque número 2, y incrementó las áreas de incendio en todo el lugar.
El pasado miércoles 3 de agosto, las paredes de una mina en la comunidad de Agujita, en México, colapsaron por la inundación de 3 pozos comunicados, lo que dejó atrapados a 10 de los 15 mineros que trabajaban allí. En promedio, se están sacando más de 300 litros por segundo con la ayuda de 25 bombas sumergibles y 6 perforadoras. Aparte de las 557 personas desplegadas y 50 vehículos terrestres que trabajan en la zona para el rescate de este lunes 8 de agosto, las autoridades mexicanas llevaron a cabo un operativo para que los buques o rescatistas puedan ingresar. Para ello, el Servicio de Protección Civil anunció que inspeccionará el socavón con un dron equipado con una cámara acuática de alta resolución y luz para grabar hasta unos 250 metros de profundidad, de manera que los buzos puedan identificar posibles obstáculos.
La invasión rusa a Ucrania ha desatado el temor por un nuevo posible desastre nuclear, esta vez en Zaporilla, ciudad situada al este de Ucrania y que alberga la planta de energía nuclear más grande del continente. Los bombardeos en esa zona han puesto en alerta al Organismo de Control Nuclear Mundial, organización que manifestó que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. La ciudad había sido tomada por el ejército ruso el 4 de marzo y desde ese momento el Organismo Internacional de Energía Atómica había pedido detener los combates en torno a las instalaciones por el desastre que podría ocurrir. Frente a esto, el gobierno ucraniano culpó a Rusia por los ataques a la planta, calificándolos de actos de terror. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso negó las acusaciones e indicó que los ucranianos habrían sido los autores de los ataques.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Uno de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el movimiento indígena para declarar el cese del paro nacional de junio de este año fue el de garantizar la consulta previa de las comunidades, pueblos y nacionalidades antes de ejecutar actividades extractivas, petroleras o mineras.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y saludamos a esta hora a licenciada María Eulalia Silva. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, gracias por el espacio. Encantada de estar con la audiencia de FM Mundo.
Gracias nuevamente. Una de las demandas, pues, del sector indígena tiene relación con la minería, justamente una actividad que, según los estudios que han sido realizados, daría esperanzas a la apretada economía ecuatoriana con inversiones en nuestro país que llegarían a más de 20 mil millones de dólares hasta el año 2052. Sin embargo, licenciada, está pues pendiente poder llegar a acuerdos concretos con el sector indígena para avanzar en un plan que se enmarque en consensos. ¿Cuándo comienzan entonces los trabajos de la mesa técnica en este campo?
La mesa número 5, la que está dedicada a petróleo y minería, se ha ido posponiendo justamente porque estaba ligada a los acuerdos o de alguna manera al desarrollo de las mesas que antecedían. Se entendía que iba a ser esta semana, parece ser que va a haber un poco más de retraso, pero de todas maneras, creo que lo importante aquí es algunas cosas. Que los ecuatorianos, independientemente de si somos o no somos mineros, si estamos o no estamos en la industria, si es el gobierno o son las comunidades, entendamos que frente a la mayor crisis económica que ha experimentado el país, hay también la mayor alternativa. Y esa alternativa, ese futuro del Ecuador, es la minería industrial responsable. Es la oportunidad que tenemos de convertir a nuestros recursos naturales en progreso, en educación, en futuro, en empleo que tanto necesitamos.
¿Se puede hablar de una minería responsable?
Se puede hablar de una minería responsable. De hecho, ya hay ejemplos palpables. Por supuesto, la minería, al igual que toda actividad humana, genera un impacto en el ambiente. El hecho de que usted y yo estemos esta noche conversando, de alguna manera generó un impacto en el ambiente. Tuvimos que trasladarnos de un lugar a otro, por ejemplo, utilizar transporte para poder conversar esta noche. El hecho de que más tarde, no sé, cenemos en nuestras casas, con nuestras familias, también va a generar un impacto en el ambiente. Lo importante aquí es entender que todo impacto puede ser controlado, mitigado y previsto. Eso siempre y cuando se trate de una industria responsable, porque hay la contracara de esta moneda, la minería ilegal, un delito que se hace sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de estudio previo, sin ningún tipo de evaluación y, por ende, sin ningún tipo de licencia ambiental. La minería responsable es una realidad en el mundo y es también una realidad ya en el país.
Hablemos ahora, licenciada, acerca de cuáles son esos beneficios concretos que podríamos destacar de la minería formal. Yo hace un momento hablaba de un valor, de un número que podríamos tener un ingreso por inversiones aquí en nuestro país, pero también hay otros beneficios. Estamos hablando también de plazas de trabajo. Estamos hablando también, por ejemplo, de recaudaciones fiscales que se podrían dar por esta industria. Recalquemos un poco lo más importante acerca de estos beneficios.
María del Carmen, un estudio levantado por el grupo Spurrier, en donde apenas se están estudiando los 12 proyectos más avanzados, determinan que si esos 12 proyectos llegan a operación, llegan a constituirse en una mina y a tener todo el tiempo que esa vida útil está prevista, con solo 12 proyectos, insisto, estaríamos hablando de, en un rango más o menos de 30 años, de 176 mil millones de dólares en exportaciones, algo que por supuesto beneficia a todos porque tenemos una economía dolarizada y necesitamos que los dólares vengan desde fuera. Pero si trasladamos esos beneficios a beneficios al Estado, llámese impuestos que se derivan en inversión, en regalías, estaríamos hablando de más de 44 mil millones de dólares. En el empleo, el horizonte más bien se hace un poco más corto y apenas para 2027, es decir, después de 5 años, si es que los proyectos avanzan como tienen que avanzar, se estaría brindando plazas de empleo a 500 mil ecuatorianos. Eso es una esperanza, pero son datos de alguna manera, María del Carmen, macros, son datos poco etéreos. A mí me gusta hablar de esos datos que hablan más de cómo a personas puntuales les ha cambiado la vida. Y aquí me quisiera referir a un ejemplo concreto. Fruta del Norte es una de las dos minas industriales que hoy están operando al sur del país, en Zamora Chinchipe. Es una mina que costó 923 millones de dólares, de los cuales 500 millones de dólares se quedaron en el país en contratación de bienes y servicios. Pero de esos 500 millones de dólares, María del Carmen, 65 millones de dólares se quedaron en un cantón, uno de los cantones más periféricos de nuestro país, en el cantón Yanzaza, un cantón con apenas 20 mil personas, un cantón que durante la construcción de Fruta del Norte fue de los 221 cantones el cantón donde más creció el empleo formal. Esto es solamente un ejemplo de lo que ya ha sucedido y de cómo está transformando la minería industrial las vidas de muchos ecuatorianos en ese mismo cantón, en la parroquia Los Encuentros. Nunca antes había habido un estudiante universitario. La deserción escolar era la regla. Y sin embargo, ahora, tras muchos programas de nivelación, programas académicos, ya hay 100 chicos, más de 100 chicos estudiando en distintas universidades del país. Para eso sirven los recursos de la minería, para soñar en mejores días para nosotros y para nuestros hijos, para soñar que el Ecuador algún día va a dejar de ser tan inequitativo y que las oportunidades están llegando a las zonas más remotas.
Eso es importante, reconocer las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas, de las comunidades, justamente donde pueden llegar esos beneficios. Licenciada, pero para llegar a eso también pues hay que, como lo decía yo inicialmente, poder pensar en llegar a consensos para tener un plan de minería bien estructurado, que no haya oposición continua, que no tengamos problemas luego con paralizaciones, ni mucho menos, que estén de acuerdo tanto las comunidades como pues obviamente el gobierno y las empresas, también importantísimo que tengan la seguridad jurídica necesaria para venir a invertir, a poner su dinero aquí en nuestro país y que no cambien las reglas del juego de un día para otro. Ahora, para eso, este punto de la mesa técnica, de poder conversar, de poder llegar a acuerdos, se vuelve algo fundamental. ¿Cuáles son esas líneas rojas, esos puntos que pueden ser los más complicados para poder llegar a acuerdos y dónde debería haber firmeza por parte del Ejecutivo?
Primero, en la seguridad jurídica. Lo que ha firmado el Estado es como un contrato. Es nada más y nada menos que un contrato a nivel internacional. El país tiene que honrar su palabra, al igual que nosotros honramos nuestra palabra cuando firmamos un contrato, ¿no? Es como que el día de mañana yo decida emplear a alguien y pasado mañana decida que ya no le voy a pagar. O sea, así no funciona la vida, así no funcionan los países, así no funciona la economía. Un país tiene que honrar sus contratos o sus convenios, tiene que haber ese marco de seguridad jurídica, que estamos seguros el gobierno nacional tiene esa predisposición a hacerlo. No en vano se ha posicionado el gobierno nacional en el contexto internacional como Ecuador Open for Business. Ecuador Open for Business significa no solamente vengan a invertir, vengan a invertir porque honramos la palabra. Creemos que esa es la posición del gobierno, lo ha dicho, lo ha reiterado. Ahora, por supuesto, hay temas de los que hay que hablar y que hay que hablar consensuadamente. Un tema que usted mencionaba muy, muy pertinentemente es la consulta previa. Uh-huh. La consulta previa es un mandato que la Constitución estableció en 2010, en 2008, que hasta el día de hoy no se realiza. No se realiza porque no hay una ley que la implemente. Las compañías mineras, los proyectos mineros, trabajan con las comunidades, hacen programas de responsabilidad social, ya lo he mencionado alguno aquí hace un momento, pero eso no suple el papel del Estado. La consulta previa es un deber del Estado que tiene que ser ejecutado. Por supuesto, tiene que ser ejecutado bajo parámetros técnicos. Ya hay una referencia de cómo se realiza la consulta previa y lo hacen países vecinos nuestros. Esa parametrización la ha dado la Organización Internacional del Trabajo, en donde pues se establece cómo hacer este mecanismo. No implica un poder de veto. La consulta previa no puede ser confundida con un poder de veto, pero sí es un mecanismo de participación ciudadana para que en el territorio donde vaya a llevarse a cabo proyectos de tipo extractivo, esto es petróleo, electricidad, minería, esas comunidades, comunas, nacionalidades indígenas o afrodescendientes, estén informadas desde el principio, sea un proceso en la que Estado, industria y comunidad caminen juntas y que puedan también tener la oportunidad de prever las oportunidades de desarrollo que pueden haber para esas mismas comunidades.
Es importante, esto es una deuda entonces pendiente por parte del gobierno, licenciada, que haya una ley que implemente justamente esta consulta previa. Ya para finalizar esta entrevista, hablemos un poco de esta reformatoria que se hizo al decreto ejecutivo 151, donde entre otras cosas se habla de evitar que hayan concesiones en zonas arqueológicas, pero esto es un poco, queda muy abierto, digamos, porque hablar de zonas arqueológicas, ¿cuáles son los parámetros técnicos que existen en esto? Vemos como, por ejemplo, en la ley de minería solamente se establecen los concesionarios pues se ven obligados a informar sobre este tipo de hallazgos al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. ¿Esto sería una barrera más para la minería?
El decreto 468 que firmó el presidente el 30 de junio, justamente como producto de este acuerdo de paz con los movimientos sociales, establece un marco para la actividad minera. Algunos de esos conceptos están puestos en ese decreto y nosotros como industria lo que solicitamos por el bien de todos, por el bien del desarrollo de una industria que va a ser beneficiosa para todos, es que esos conceptos se implementen con criterios técnicos. Uh-huh. Por ejemplo, el que usted menciona, el de las áreas arqueológicas. Se habla también de ancestralidad. Uh-huh. ¿Qué es ancestralidad? Y hay normas nacionales y supranacionales que delimitan esa ancestralidad, que no puede estar al criterio uh-huh. y a la discrecionalidad de un gobernante local, de un jefe político, de un teniente político, de un líder comunitario. Hay parámetros para entender cuáles son los alcances de esa ancestralidad. Lo mismo pasa con las zonas arqueológicas. Por supuesto, ¿qué es una zona arqueológica? Una zona arqueológica es donde hay vestigios de qué tamaño, de qué cantidad. Y además, las formas que deberían hacerse para subsanar este tipo de impactos, ¿no? Entonces, sí es necesario que todo aquello que se busque implementar con el decreto 468 se lo haga bajo criterios técnicos y anclados a las normas que ya existen.
Importante pues que esto sea tomado en cuenta. Le quiero pues agradecer nuevamente a la licenciada María Eulalia Silva, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, por acompañarnos en esta entrevista.
Gracias, María del Carmen. Encantada de haber estado con usted.
Igual, una muy buena noche. Y con esto finalizamos, como siempre, agradeciéndoles por habernos acompañado.
Sí, estamos también confirmando una noticia de última hora. Una de las una periodista de La Posta confirmaba a través de su cuenta de Twitter que Jorge Glass y Daniel Salcedo han sido beneficiados de un nuevo habeas corpus. Un juez de Puerto Viejo ordena su liberación, dice Mónica Velázquez, en una sentencia sorpresiva incluso para el correísmo. Esto estará ya por confirmarse. Seguramente tendremos ya reacciones y esperen nuestras próximas emisiones de Notimundo.
Así es, gracias nuevamente, que tengan una muy buena noche.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo.
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Con el jardín.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.